Bien, vamos a entrar en nuestras frases de los viernes para analizar lo que opinan ustedes de lo que ha pasado. Afiches de Odebrecht ayudaron a Santos, pero sin ellos también hubiera ganado. Lo dijo Antanas Mocus. Usted, que es el mocusista, o sea, de la mesa.
Muy mocusiano. A mí me encanta que Antanas no desarrolle odio por esta cuestión, pero me hubiera encantado la claridad de si Antanas ha tenido contratos, por ejemplo, con el gobierno de Santos.
Que lo hubiera dicho.
Que lo hubiera dicho.
Hay que invitar además a todos a que hablen, siempre digan desde dónde hablan. Es su opinión
para
sobre
esa frase,
tema.
Otra frase del ex rector de la Universidad Nacional, Moisés Basserman, dice: cuesta un poco creer que Odebrecht haya hecho grandes donaciones con la condición de que los candidatos no se enteraran.
Yo creo que no hay duda que con los afiches no se ganó las elecciones, pero esa plata fue solo afiches, fue la única plata que hubo. Eso es la punta de un iceberg con el que sí se ganaron las elecciones. Yo sí tengo dudas.
A ver, yo creo que aquí el problema es la doble moral en el tema de la financiación de las campañas políticas, que está en mora de que sea un tema de debate aquí en esta importante mesa. Pero por lo pronto, yo no creo que hayan sido determinantes, pero sí creo que configuran una irregularidad y que deberá ser sancionada con prontitud por las autoridades, si es procedente aún, y deben asumir sus responsabilidades políticas y personales quienes recibieron una financiación por la puerta de atrás y en contra de normas que prohíben que empresas extranjeras financien campañas políticas. Esto fue en el año 2000. Es que estamos hablando, la pregunta fue sobre los afiches del 2010, pero ellos tienen derecho a despacharse.
No, pero vale la pena, digamos, entonces, frente al tema, porque ustedes, si ahorita es la punta de un iceberg, sin meternos en el tema del soborno, que ya está comprobado en el tema de Gabriel García, sino en el de contribuciones de campañas, pues aquí Odebrecht pues visibilizó un modus operandi frente a las campañas electorales, no de todas en Colombia, pero sí. Y frente a eso, pues estamos en un debate de cómo se limpia eso de aquí en adelante y cuáles deberían ser las consecuencias de esas revelaciones en este momento. Le doy la palabra que ustedes en la silla vacía hicieron incluso las lecciones que deja este caso de Odebrecht.
Claro, hay varias lecciones, como que nadie le tiene miedo al Consejo Nacional Electoral. Han visto que eso no importa, nadie le tiene, y todos sabemos que no tiene dientes.
Solo quienes promovemos la revocatoria de Peñalosa. Sí, porque sabemos que vienen por a tumbarla.
Claro, pero digamos, en general el Consejo Nacional Electoral sabemos que no es precisamente quien ponga miedo y quien imponga unas sanciones normalmente. Yo recordaría solo un artículo de la Constitución, y lo voy a leer, y es de un acto legislativo de 2003. Dice: para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, que hoy en día se parte de la Constitución, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. Lo dice la Constitución.
¿Y si el candidato no sabía de la violación de los topes también?
Tal y como está redactado así, acudiendo a mis viejos estudios como abogado, yo creo que no importa la
intención. Uno conoce, sí.
No importa el conocimiento, porque dice la violación de los topes máximos de la financiación. No el conocimiento, no, es que se hayan violado los topes.
Porque dijo antier aquí Claudia López en este programa: todo donante quiere que el candidato sepa,
pues, que obvio es que lo
sobre
que dice,
todo
lo
los
que
grandes hace,
claro,
pues, es anónimo,
donaron, no, donaron por altruismo o qué. Sí, es que Santos nos mete los dedos a la boca.
Juan Pablo.
No, yo lo que creo es que el problema es, yo me pongo en composición del lugar de los dos escenarios, el de la campaña del 2010, en donde fue un triunfo en primera vuelta, no hubo
Hubo segunda vuelta,
pero fue una diferencia grande. Era el candidato del presidente en ejercicio, Juan Manuel Santos, el presidente del uribismo. Ahí estaban pues todos los cuadros de campaña que ahorita pues están empezando a hacerse visibles, porque frente a la opinión hoy en día es muy fácil decir que es Santos, pero era el Santos del año 2010, candidato de la U, puesto por el presidente Álvaro Uribe. Y otra cosa, la reñida contienda del 2014, en donde yo creo que falta desde luego mucha tela por cortar, y en donde debió haber habido dinero en ambas campañas para la recta final. Que
es más, es lo que tenemos ahorita entendido, ¿no? Que Odebrecht financió a las dos campañas.
Claro, porque es que
los caballos,
a ver,
del mismo dueño compitiendo,
pues, pero si, por favor, si el señor lo que dice era que lo hacía para buscar gestiones de que tenía embolatada una reclamación de 700 millones de dólares, y acuérdense, hasta la última encuesta anunciaban empates técnicos, ¿no? O sea, y Zuluaga había ganado la primera vuelta. Entonces la pregunta del millón es, ¿sabía y tenía que saber Santos y se han enfocado permanentemente en lo que tenía que saber el presidente Santos y no el candidato Zuluaga y su gerente de campaña, su hijo, gerente de campaña? La reunión fue, yo solo pagué una parte, lo que me pagaron por la puerta de atrás. O sea, creo que aquí hubo un tema que es nefasto y que está en mora de que se dé el debate, y insisto, aquí no estoy absolviendo a nadie. Quien tenga responsabilidades en este asunto, personales, penales o electorales, que las asuma.
Muy bien. La otra frase relacionada con lo mismo: si fuera por afiches, la izquierda hubiera ganado muchísimas elecciones. Clara López, ministra de Trabajo.
Pues déjeme, yo comienzo. Yo recuerdo que cómo nos cambia la vida. Cómo nos cambia la vida, decía un cantante por ahí. Es que la doctora Clara López trinó cuando perdió cuando salió de la segunda vuelta presidencial en las elecciones del año 2014, que estábamos ante la mayor compra de votos en la historia. Y que el comprador de votos pues era Juan Manuel Santos. Lo que pasa es que, como la doctora Clara López desafortunadamente habla de acuerdo a cómo le vaya a ella, pero además otra
cuente que usted como Mocus, Mocus está hablando desde los contratos,
yo estoy hablando desde el Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo.
Es que como parte del Moir, izquierda también hay peleas y viscerales.
Que mayoritariamente que ya decidió que su candidato presidencial es Jorge Enrique Robledo.
Un buen candidato, en todo caso es un gran candidato.
No, a mí me llama la atención, pues aparte de lo que dice Sergio, que en general creo que tiene la razón en ese cambio en Clara, es cuáles son todos los afiches de la izquierda.
Ah, pero esa
ella
es
dice
otra.
Que si por afiches fuera, yo no los he visto.
No, la verdad es que
eso me llama mucho la atención. ¿A qué se refiere ella?
No, en las campañas de la izquierda siempre ha habido riqueza en panfletos, en afiches.
Sí,
pero la verdad es que
panfletos más que afiches.
Panfletaria. Pero en general.
No, pero sí, sí, es como rico en ese tipo de material.
Claro, porque es lo más económico, sí, claro. y no son del performance.
Brillantes,
pero con además, cola por la noche oscura.
Pero déjenme les digo una cosa que de verdad me indigna todos. Bastante lo que dijo Manuel. Clara López. Hombre, Clara López olvida que el Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático aprobó que se hipotecara la sede nacional del Polo, la casa en la que nosotros hacemos las reuniones, en las que ella sesionó durante varios años, para poder financiarle la campaña a ella, mientras el señor Juan Manuel Santos y el doctor Zuluaga recibían plata de Odebrecht. O sea, y ella ahora aplaude esto. Es que esto de verdad me emberraca mucho.
A ver.
Ahí lo que está, yo entiendo el emberraque de Sergio, a quien tanto queremos en esta mesa, pero es un problema de coherencia. El problema es que ella está ahora en un gobierno, claro, que le toca defender, claro, cuando dijo otra cantidad de cosas, como les ha pasado a muchos. Aquí hemos tenido áreas anticorrupción con vecinos de oficina del primo del que sicarió a su padre. Es que aquí las coherencias no existen y ella está siendo víctima de eso porque le toca ahora ponerse en un papel de funcionaria del Ejecutivo y está diciendo lo que precisaba Diana, desde qué posición lo está diciendo. Seguramente, si se hubiera mantenido en la oposición, si no hubiera entrado al gobierno, hoy estaría diciendo no que perdió por eso, porque a mí me parece que eso es un disparate, sino que estuvo en una seria desventaja, porque seguro que ante sus escasas posibilidades, nadie de los lobistas de Odebrecht la iba a buscar a ofrecerle pagarle afiches en policromía.
Yo lo que creo es que, aunque ella no quisiera decirlo, más allá de los afiches, hay una red de capital social de la cual la izquierda carece. Cuando uno mira lo de Roberto Prieto, las visitas a la ANC, ¿cierto?
A la ANI.
Cuando mira los contratos, cuando mira todo eso, es una red de la cual la izquierda todavía no ha aprendido. Está aprendiendo, que es terrible, ¿verdad?
Bueno, me falta una frase que es: yo creo que lo que no le conviene a Colombia es la República del Coscorrón. Humberto de la Calle, en foro en la Universidad Nacional.
Es la primera manifestación política de Humberto de la Calle que le veo. Claramente defendiendo su candidatura en contra de ya sabemos quién.
Pues yo solamente agregaría que el evento estuvo bien desmirriado, ¿no? O sea, el lanzamiento de candidatura de Humberto de la Calle estuvo bien pobre. Habían sacado dos auditorios y no llenaron ni la mitad de uno.
Era lanzamiento de candidatura, pero no tenía cóctel en Corferias. No, también las condiciones son un poquito distintas a las de la persona a la que se refería.
Pero hay muchos candidatos que sí llenan auditorios en la Universidad Nacional. Entre esos el mío, pues, Jorge Robledo.
Ahí habría
sido... Se acabó el tiempo
que solo habría sido interesante justamente que Humberto de la Calle dejara claro que estaba hablando como candidato y no como a un jefe negociador que todavía tiene funciones en el gobierno.
y no alcanzamos, pero tenía otras frases como, ¿cómo sabes que no te puedo pegar? Porque bien te mereces un par de gasnatas, golpes míos. Yo tengo unos manes tabludos aquí en Cartagena, pues en Cartagena, aquí te pueden hacer la vuelta. Dale gracias a Dios que soy nacido de nuevo, tengo el Espíritu Santo y a Jesucristo en mi corazón. Palabras del pastor Miguel Arrazola en su amenaza al periodista Lucio Torres, que lo había denunciado.
Pues no se le nota que tenga al Señor en su alma. Este es un Donald Trump, pero cartagenero, para vergüenza de los cartageneros, que son gente de paz y gente buena, que está enceguecido con una riqueza lograda a partir de timar incautos en iglesias de garaje.
Gracias, gracias a los panelistas y gracias a los oyentes. Que pasen un feliz semana.